Rock and Rock Experience. Rock. Allô, Oli.
Allô, Tipo.
Programa más sexy de la radiofonía mundial. Rock al Boli.
¡Qué nivel de cacacán! Cada vez mejor. ¿Cómo le va, comandante? ¡Bienvenida! El jueves que quiere ser sábado, ¡vamos!
Viernes que casi ya es sábado.
¿Cómo viernes? Hoy es jueves, comandante.
Y bueno.
El jueves que casi es un viernes y que quiere ser sábado.
Que es sábado. Casi es viernes que es sábado.
El jueves que
bueno,
casi.
No sé,
el jueves que casi es viernes y es sábado. ¡Vamos! Queremos feriado. Queremos vacaciones. ¿Cómo anda, comandante? Qué lindo escucharlo. Se lo escucha cada vez más radiante.
Estoy. Lástima que no tiene imagen. Tenemos que hacer un streaming.
Cuando quiera. ¿Qué quiere hacer?
Parece.
Y yo, por ejemplo, usted es el único que está en otro país. Porque acá ahora el bigote viene, el tío Hugo viene.
Pero
no
bueno,
sé cómo
para eso existe,
le mandamos,
para eso existen las cámaras.
¿Le mandamos un avión? Vamos a ver si el presupuesto nos da para un avión toda la semana. ¿Qué dice?
Bueno, eso sería fabuloso. Y si no, nada, una camarita, dividimos por cada personaje un sector y aparece en la cámara de cada uno, todo disfrazado de animales tenemos que estar.
¿Qué quiere decir? ¿Un Terian? ¿Qué está con la moda Terian?
No, somos casi actores, estamos viviendo un personaje. Entonces,
salvajes.
¿Qué tiene que...? Como, no sé, usted elige el personaje que quiera. Si es un gorila, tiene que hablar como... No, como un gorila, pero con la personalidad... No, estoy revelando toda la
¿Pero
trama,
qué, ¿qué está armando el guión ya de la próxima serie de Netflix?
Está guionado. No, es una técnica, es casi teatral. Usted actúa, por ejemplo, es un tigre, y actúa, pero usted en el fondo...
Soy un humano tigre.
El alma de tigre.
Humano
no es
tigre.
Que va a decir, ¡bah! ¿Entendió? No es eso.
No es necesario...
Usted, el espíritu.
O sea, yo tengo que demostrar el espíritu animal. No tiene nada que ver con autopercibirse animal o...
Entonces, un ratón. ¿Cómo anda, Boli? Y más o menos, qué sé yo, no sé, y está todo difícil, acá ando garroñando unas cosas, soy un gorila, ¿qué pasa? Boli, hola, ¿qué hacen, muchachos?
Muy bien,
acá
es impresionante.
Está,
es impresionante.
Rey de la radio.
Entendí, es impresionante. Si fuera una chita, por ejemplo, el animal más rápido del mundo, ¿qué sería? ¿Cómo le va, comandante?
Ah, pensé que estaba hablando del arma, el hacha. Una hacha, pero chiquitita.
Para hachita. Exacto. Rama. Una hachita, sí.
El hachita Gutiérrez. Qué jugador, hachita Gutiérrez.
Qué jugador.
Si fuese una hachita, digo... ¿Y qué manda? Demian, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Es como rápido, ¿no?
Espectacular, ¿no?
Bien,
no,
bien, sí. Todo bien. Acá estamos en el mercado bursátil. Subí el dólar, baja el
todo velocidad, todo velocidad. Velocidad.
¿Eh? Yo me lo imagino así. Uno tiene que no es así tan rápido, hay que internalizarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo dirigiría el programa si Demian Caula fuese un elefante, por ejemplo?
Buenos días, bienvenidos.
No, pero ves que le
cambia. ¿Está bien o mal?
No
tengo que cambiar la voz.
No cambia por la voz. El pensamiento de un elefante tiene que tener usted, ¿entiende? El espíritu, el alma.
No sé, no estoy tan lúdico hoy, comandante. Me cuesta un poco, estoy trancado.
Usted es muy estructurado.
Tengo que practicarlo.
No.
Usted me agarró imprevisto, tengo que practicar.
Hola, son las 8 de la mañana.
Son las 8 de la mañana.
Pero eso no es un... Estamos acá en Radio Cultura.
Eso no es un elefante, discúlpeme. Eso no es un elefante.
No.
Ah,
no,
ya.
No, no estaba haciendo un elefante.
¿A quién estaba haciendo?
Estoy imitando a usted, que es un estructurado. Ah, tiene que ser el conductor, no se puede confundir.
Bueno, ¿qué quiere, comandante? ¿Qué quiere? Es jueves que quiere, que casi viernes y quiere ser sábado. Está complicado.
Y se nota.
Está complicado.
Lo que estamos hablando, imagínate.
Está complicado.
Es un sábado de madrugada.
Claro. Sábado a las 5 a.m. La charla claro. De hoy es sábado a las 5 a.m.
Volviendo del show, comiendo ahí unas hamburguesas.
Un super pancho. Claro, claro. Claro, es muy sofisticado. No se puede imaginar uno a las 13:40... Algo que puede estar sucediendo a la madrugada del domingo. Bueno, comandante, me gustó el arranque igual. Le digo que cada vez lo veo más radiante, más energético, más creativo. Es espectacular. Hágame un panorama ahí. ¿Cómo está el otro lado del charco?
Bien, igual como siempre. No pasa nada, marchas, quilombo, que los estudiantes, pero todo sigue. Y acá estamos, y uno se agarra de la música, de la cultura, siempre rodeado con buenos amigos, y eso no es como que hace pasar las nubes, los nubarrones.
¿Qué?
Y uno se estupidiza.
Está muy bien. Habló de la música, habló de la cultura. ¿Qué repercusiones que tuvo la nota de Beto Holguín, comandante? Pero mensaje.
La rompimos,
comandante.
Mal.
No, espectacular.
¿Nos echan de la radio?
No nos echan, pero espectacular. Gente de los Pérez, qué buena.
Ah, bueno,
no.
Repercusiones entonces.
Repercusiones espectaculares, sí, la verdad que sí.
Y sacó un par de graf, hay un par de frases que tiró, que le hicimos decir con nuestro periodismo agudo, tremendo. Siempre ¿cómo lo hacemos caer, eh? Los hacemos los buenos y después terminan confesando, que escribe todo sobre la hora, que uno dice, no, hizo este tipo, estuvo pensando en la canción. Y no, sobre la hora tuve que terminar la canción con el productor, con Juan y Pepe Céspedes. Eso es groso.
Eso es hermoso porque ahí uno ve la versatilidad artística que cada uno tiene, ¿no? En el sentido de laburar.
La milanesa también, ¿no? Uno se imagina que, qué sé yo, tiene un estereotipo y se da cuenta que no hay una fórmula. Cada uno escribe en servilleta, otro usa la computadora, uno arregla los temas, otro lo hace sobre la marcha. Y eso me gusta. Me gusta que no hay una fórmula exacta. Le da como ese claro. Ese misterio, ¿no?
Totalmente.
Para que todo siga funcionando.
Y esa versatilidad también está mismo dentro de cada artista, ¿no? O sea, cada uno tiene muchas fórmulas, ¿no? Quizás tenga una en la cual se sienta más cómodo, sí, seguramente. Pero bueno, nada. Y la parte creativa.
De ahí es cuando uno mantiene esa llama viva de la intuición y vio que dicen, no, me desperté a la noche, que a veces uno lo ve en artista y dice, esto es mentira, todo mentira.
Claro,
me
está chamuyando.
Y de repente agarré la lapicera y me salió el tema así de una. El otro día estaba escuchando un programa llamado Cómo Hice, y que habla sobre todo los hits, ¿no? Y estaba viendo cómo hicieron un tema de tango, ¿no? Malena canta el tango. Y que el tipo estaba en Porto Alegre, Homero Manzi.
Sí, señor.
Y se fue un cabarulo. Y nada, cantaba una argentina, que era esta Malena. Y dice que volvió, se ve medio mamado, eso es palabra mía. Y a la mañana escribió en una servilleta, Malena canta el tango como ninguno, el tema. Y que el tipo lo dejó en el saco, ¿vio? Eso, y tenía que grabar un tema y no lo tenía el tema. Y bueno, tuvo que revisar en el armario, encontró la servilleta esa
en el saco.
Y salió un tema que, claro, que perdura no sé cuántos años tiene, como 100 años, qué sé yo cuántos años tiene. Y qué loco, ¿no? Como
exacto.
Cada uno tiene su forma.
Exacto,
y el
exacto.
Tipo no componía así, pero esa noche fue de mamadera y fue un tema que perdura hasta, bueno, tiene unos cuantos hits, ¿no? O más, pero ese en particular perdura hasta el día de hoy. Imagínese si, no sé, la mamá le lavaba el traje.
No, por favor. No se lavaba el traje, ¿no? Perdíamos el tema. Malena canta el tango como ninguna. Escúcheme una cosa, no, eso está muy bueno porque quizás esas grandes obras muchas veces salgan de manera inconsciente, ¿no? De manera
por
muy,
eso.
Muy así como fluida, natural,
mágica,
sin mucha elaboración. Uno capaz que se puede pensar, ¿no? Pa, el tema tal, ¿no? Este,
lo pensó tanto, con tanta temática.
Claro, lo llevó tanto trabajo, y capaz que esa melodía y esa letra fue de manera muy espontánea y de muy rápida, y que después no tuvo prácticamente ningún cambio, ¿no? Eso es maravilloso.
Por eso hay que estar atento, nada más, ¿eh? Hay que estar atento. Usted, no sé, va al jardín de infantes de su sobrina y está ahí con los niños, le quiere dar un dulce para que coman y el niño le escupe la cara. Y con eso puede ser un tema, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Un tema punk.
Claro. Es que seguramente.
Estamos viendo ahora, ¿no?
Sí, tal cual.
Hay que
estar
atento. En vez de putear al niño, pegarle, porque lo escupió.
Llevas esa.
Canalizás
eso a la parte creativa, sí, tal cual. Igual con mucha calentura, ¿no? Porque tremendo apoyo de guacho, ¿verdad?
No, no,
claro, dejate joder.
Por eso dije un tema punk.
Tal cual.
Niño, maldito niño.
Sí, maldito niño. Bueno, y en cuestiones de eso, creo que Beto llevó un poco en esa charla. Todo eso que estamos hablando ahora, ¿no? De la espontaneidad, también del laburar a presión, de llegar al momento de grabar sin las canciones terminadas. Eso me gusta, ¿viste? O sea,
eso, por eso le digo que hay pocos artistas que se animan a eso, ¿no? Porque pueden ser tildados de desprolijos, pero sin embargo, porque sabe que justamente vi una nota de otra persona hablando sobre Beto y corroboraba esto, que lo vio, decía este artista, decía que él lo corrobora, que lo vio y escribió el 70% de la letra ahí en el estudio antes de grabar el tema, que quedó increíble. ¿Sabe quién lo decía?
¿Quién?
Willy de Los Tipitos.
Ah, mire usted.
Estaba haciendo un tema, pues dice, ¿cuál es el tema que más le gusta? Y para mí el tema perfecto, bueno, un tema de los Pérez. Y
¿cuál tema? Eso, ¿cuál tema? Estaba, ¿cuál tema eligió? ¿Se acuerda?
Aquellos días felices.
¿De qué disco más o menos? ¿De qué época?
Y es el...
¿Asunto Familia?
El famosito que... Exacto.
Bien, sí, lo exactamente. Tengo. Mirá, ese tema eligió Willy de Los Tipitos.
Sí, y lo hizo ahí en vivo junto con Juan y de Andando. Así era como una entrevista, no sé si era un streaming o una entrevista, y él estaba con la viola, y iban hablando, iba tocando cosas, y le preguntaron, ¿cuál es la mejor canción para usted del rock argentino? A mí me sorprendió, y dijo ese tema...
Yo hubiera dicho Campanas en la Noche.
Era bueno, pero no era
Era un tema de él, claro, era un tema de él, está muy bien.
No, pero estuvo loco que estuvo hablando... Bueno, y después uno empieza a asociar, y creo que van por el mismo lado de como lo decimos nosotros, esa cosa de la canción, el rock canción argentino, ¿no?
Sí, los Tipitos, tal cual, hay una gran escuela de eso. Sí, hay una gran escuela
Calamaro.
De eso. Hay una gran escuela de eso, claramente y muy marcada. Bueno, comandante, ya que tuvimos tantas repercusiones con las notas, tenemos buenas notas preparadas para este próximo mes, próximas semanas, ya está todo casi confirmado, la gente de Bestia Bebé, la gente de La Chancha Muda para más adelante. ¿Le gusta? ¿Está bien? ¿Estamos bien?
Y no esperaba menos de Rosana y de la producción.
Tremendo.
Y las 75 colaboradoras que tiene ahora, porque todas dependen de ella.
Tremendo, sí. Sí, las 75 personas de producción de Rock al Rock y Rock al Boli están trabajando duramente en las entrevistas de los jueves. Y ya le aviso, ya te estoy tirando un 99,9% que el jueves que viene... Una banda que usted ha recomendado mucho aquí en el programa, que es Bestia Bebé, y no lo hemos tenido nunca.
Bueno, vamos a ver si lo hacemos realidad. Estamos cerca.
Bien, hablando de repercusiones, ¿vio que tuvimos a Los Campeones? ¿Acá en el estudio?
Sí, por supuesto.
Yo no podía más.
De este lado del charco no se hablaba de eso, no de la eliminación de Boca y del campeonato de Racing.
¿Quedó eliminado Boca de qué? ¿De los octavos?
Sí, la Copa Argentina en realidad.
¿La Copa Argentina con quién?
No me hagas.
Bueno, por eso, porque momento. Porque
con
lo,
Huracán, lo, con el que perdió usted 4-0.
5-0. 5-0, no me quite un gol. 5-0 perdimos.
¿5-0?
Sí. 4-0 el primer tiempo. 5-0 el partido.
Había sido bravo.
Y dice, pero ¿por qué se ríe? Si usted estuvo ahí, la sufrió conmigo.
No, pero me parecía 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0.
5 a 0.
¿Cuatro el primer tiempo? ¿Por qué no nos fuimos el primer tiempo?
Porque teníamos la expectativa de por lo menos descontar.
Esperanza de empatar.
Un 4 a 4. Yo siempre, hasta el último momento, no.
Bueno, el segundo tiempo fue un 1 a 0.
Claro, el segundo tiempo perdimos 1 a 0. Por favor, tremendo. Qué nochecita esa, mamita querida.
¿Cómo la pasó ahí? Porque usted es un poco más allá del profesionalismo suyo, ¿no? En el fondo, el fútbol, bueno, la música también, pero el fútbol creo que hasta un poquito más. No sé, bueno, no importa cuál. Tienen esa cosa del niño, ¿no?
No, yo era un niño.
Del fan,
yo,
¿no? De estar con el jugador
de
fútbol.
Yo estaba como. Vio cuando. Lo dije y se reían los muchachos. ¿Vio cuando están por venir los reyes y uno le deja el pastito a los camellos y el agüita? Esa ansiedad y esa emoción de despertarse al otro día y recibir los regalos.
Fue verdad. Se pellizcaba.
Oh, claro. Tenía los campeones.
En un partido normal. Fue un partido que sabía que el tipo si accedió a ir a los estudios y sabe que va a estar todo bien, la va a pasar bomba. Nada mejor que estar con su ídolo en ese contexto, festejando un campeonato.
Lo recibí con la albiverde puesta, imagínese eso.
No, aquí en un asado lo hicieron, ¿no? Lo que sí, discúlpeme.
Sí.
Ese muchacho que estaba ahí con ustedes. ¿El próximo refuerzo?
Está pasado de edad y está pasado de peso. Está pasado de edad y está pasado de peso. Quiere, tiene ganas.
¿Tanque que puede volver?
Tiene ganas.
¿Cuántos goles tiene hecho en primera?
Y sí, más o menos.
No se nota, que vaya a un dietólogo. Tiene ganas que empiece un régimen.
Tiene un historial medio de verlo dueña en cuestiones de goles a favor. No ha hecho.
¿Tiene
mucho
goles a favor?
Creo que no sé, pero era.
Creo que tenía más goles en contra que a favor.
Creo que era defensa, no recuerdo muy bien. Defensa y hasta creo que en algunos momentos tuvo que atajar, Pero no, fue un compañero.
Polifuncional.
Seguramente. Polifuncional, sí. De todas las canchas, de todos los bares. Ese sí sabe de bar. Ese que te vio, ese sí sabe de bar.
Hay que tenerlo en el plantel, porque eso es, no sé, salimos campeones, no sé, de visitante, estamos en Rosario, ¿y qué hacemos? Vamos a festejar, y sí.
Y te
¿quién
pinta,
va a ser?
¿Es te él? Pinta el medio tanque.
Claro. Vamos acá, el asado allá.
Vamos a revisar en el bar, dice, ¿no? Vamos a revisar el bar.
Claro, el chorombolo acá que tengo un amigo, me hacen descuento, llevo todo el plantel ahí.
Sí.
Las chicas, bueno, ese es otro tema.
El bigote de Fernández, y le digo una cosa, quedó prendido fuego con jugadores de fútbol en el estudio, Ya me prometió para próximos programas. Invitados jugadores de fútbol aquí, ex jugadores de fútbol y jugadores actuales. ¿Le gusta?
Me encantó, me encantó.
Le gustó, mire, el próximo.
Y no me traiga uno normalcito.
No, ¿sabe quién es el?
A mí me encantaría ver una nota, no sé, de jugadores que tengan cosas para decir, porque creo que el jugador también.
¿Usted se acuerda?
Es medio corto.
¿Usted se acuerda Nacional? Saludamos a todos los hinchas del Club Nacional de Fútbol hoy, que están cumpliendo 127 años de historia, al amigo Luis Fer Iglesias, a todos los compañeros hinchas de Nacional acá.
¡Felicidades al Nacional, por supuesto!
Felicidades a Nacional, claramente, y su séptimo puesto en el torneo de apertura. Pero bueno, ¿sabe qué? ¿Usted se acuerda del Nacional campeón del 88? ¿Más o menos?
Ay,
¿o no?
Nómbreme a alguien. Nómbreme a alguno, a ver. Más o menos.
Tony Gómez. Jorge Seré. Juan Carlos de Lima, el Vasco Ostolaza, ¿se acuerda de esos jugadores?
Ostolaza, más madera, me duelen los tobillos. Ya
bueno, no, le va a doler los tobillos con el invitado que vamos a tener en breve, el Pelado Peña. ¿Te acuerdas del Pelado Peña?
¿El Pelado Peña?
Cuando me dijeron que el Pelado Peña puede...
El Pelado Peña, por
no
ejemplo,
tengo ni idea, no tengo ni idea, pero tenerlo acá en el estudio con el bigote de Fernández va a ser hermoso.
Espacio
nuevo, no, está preso, no. Espacio nuevo, vamos a traer el fútbol acá, a mezclarlo con el rock.
Me encantó.
En el estudio
me
acá.
Me encantó.
Sí, a mí también,
Es más, no quiero ser sectarista, pero si yo como sugerencia, después lo voy a hablar con Rosana, pero no sé, algún son difíciles de encontrar, ¿no? Pero hay jugadores de fútbol que tengan alguna vinculación con el rock. o que hayan, o que toquen, o que hayan formado una banda, o que le guste, ¿no? Que, o que tengan un, o que hayan tenido una, que hayan tenido si son exjugadores, ¿no? Para no quemarlos ahora.
Y está bravo encontrar eso, ¿eh? Está bravo encontrar eso.
Acá, hay pocos. En Argentina hay unos pares, ¿sabes? Así que salían con la remera de los Redondos, que tenían un
bueno, el bigote
un poco
turbio,
¿no?
Tenemos,
escapaban de las concentraciones.
Tenemos el, hay un bigote acá, el bigote de Villa Española. ¿Cómo era el bigote? Lo tuvimos.
Ah, lo hemos entrevistado.
Lo entrevistamos. El bigote de Villa Española, claro, en su, ¿sabe? Ponía en su cláusula de contrato, esto es maravilloso, escúchelo. Escúchelo porque usted le va a
encantar. Que tenía que ver Redondo.
Exactamente, en la cláusula del contrato.
Le escuché.
En la cláusula, esto es maravilloso, en la cláusula del contrato del bigote, el gran bigote de Villa Española, que no me estoy acordando el apellido ahora. Pero, ¿usted se acuerda del bigote? ¿El de Villa Española? Sí.
Sí, no, por eso.
¿Cuál es el apellido
sí,
del bigote? No me estoy acordando el apellido.
No.
Bueno, no importa. El bigote, no, en el contrato que firmaba para jugar al fútbol, decía, mirá, si en el momento hay un show de los Redondos, estoy habilitado, aunque esté en pleno campeonato y
no
partido.
No me pueden sancionar.
Me tengo que... El bigote López, maestro, el bigote López tenemos que volverlo a tener acá. El tipo ponía una cláusula en el contrato que si tocaban los Redondos, claramente ya los Redondos estaban desaparecidos, pero estaba el Indio, y el Indio también estaba dentro del contrato, creo que era el Redondo y sus derivados, y entraba el Indio, Sky, si había show de eso, en pleno campeonato partido, me iba, no jugaba, y se lo firmaban claramente, creo que nunca se dio de que,
se tuvo que ir,
pero en el contrato estaba firmado, eso es maravilloso, y hacía un gol claramente y tenía la remera de Patricio Rey abajo de la remera,
porque,
claramente.
En Argentina vio que le decía uno de la remera de Argentina, había uno que jugaba en primera C, que era un enfermo, ¿cómo se llamaba? Espere que pregunto acá, ¿cómo se llamaba el muchacho este que jugaba?
Du Bois, que era metalero. Y se pintaba la cara como metalero, cara blanca, ojos negros, y por él tuvieron que poner leyes en el fútbol para que se prohibiera salir con la cara pintada, pero él lo hacía igual porque era un rebelde y estaba negado a trabajar en, o sea, jugar en la A. De hecho, tenía oportunidades, lo llamaban todo, pero él decía que era mucho trabajo. Tenía que entrenar mucho, entonces se quedaba en la B.
Imagínese lo pintado de Kiss.
Qué hermosura. Conozco la historia. ¿Usted sabe cómo jugaba? Hay que averiguar si. No sé si está vivo, hay que averiguar si está vivo. Pero estaría bueno. Una buena conexión.
Falleció.
Sí.
No me acuerdo si 2008 o 2012.
Claro, pero conozco la historia.
Por sobredosis.
Seguro.
No,
seguro.
Tremendo.
Pero sí, conozco la historia. Bueno, ¿en qué? Hay investigaciones. Hay que investigar.
Estamos investigando, estamos acá trabajando con la producción de Argentina, de Buenos Aires.
Hay que investigar.
Las nuevas columnas.
Bueno, pero todo eso se viene, comandante. Vio toda la información que le tiramos en esta columna. La gente debe estar diciendo, ¿cómo voy a procesar tanta información?
Es
tremendo.
Le estamos haciendo un mal a la gente. Yo estoy acostumbrado, a usted también, la velocidad, a trabajar 4 o 5 temas a la vez, todos de una rigurosidad científica, que se le diga. Pero la gente, capaz que ahora está, no sé, está escuchando el taxi, está manejando el taxi, está escuchando la radio, puede tener problemas.
Es mucha información. Bueno, comandante, la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí una vez más en esta columna.
Preparé toda una columna y ya estamos cerrando, me parece a mí.
Y ya estamos cerrando, ¿Qué quiere? Tírame una conclusión final.
No. Traje toda la semana laburando científicamente con la productora. Tenemos que ser más cortos en las intro. Hablamos mucho, me parece.
No, ¿qué vamos a hablar mucho? Hablamos espectacular. Tremendo. Espectacular.
Sí, pero todavía no empecé a desarrollar el tema, ya lo estamos terminando.
Bueno, ¿qué quiere, comandante? Ya son las 2 de la tarde, viene Mónica Navarro con... No se arden el informe.
El tema era la violencia en el rock.
Pero se me empezó hablando de animales, y la esencia del tigre, y la esencia del elefante. Pasamos por la creatividad artística, y las formas compositivas.
Usted que me hace volar,
nos metimos me hace volar. En el fútbol, nos metimos en la. Es espectacular, hablamos de todo un poco. Bueno, comandante.
Menos de lo que teníamos que hablar.
Bueno, guárdeselo para las próximas columnas.
Sí, pero
que tenemos muchas por delante.
No lo podemos hacer.
Que tenemos la muchas tenemos por delante. Que tenemos muchas por delante. Bueno, comandante, un placer enorme recibirlo y hacer esta conexión. ¿Sabe a quién tenemos mañana en las entrevistas centrales? ¿Acá en vivo?
Dígame.
Lucas Cari.
Dígame.
Lucas Cari. El hijo del amigo Cristian Cari. Sí, señor. Sacó material nuevo.
Mándale un gran abrazo.
Le mandamos un gran abrazo. Lo vamos a tener.
¿Puedo mandar unas preguntas ahí por la web?
Mande. Mande pregunta que mañana se la preguntamos. Con mucho gusto. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Lucas Cari, nos vamos con el mundo. Dieguito Rodríguez en controles, Rosana Ramos en producción, el comandante Horacio Olinaga, Rogalboli. Nos vamos. Vamos a mandar Lucas Cari y nos vamos mañana. Chau, chau.
Heridas que no quieren sanar, tantas emociones reclamando lugar. Tengo la certeza de que no soy.
Recordamos que los y las trabajadoras de las radios públicas continuamos en conflicto por rebajas salariales, precarización de contratos, desmantelamiento de la infraestructura y programación, entre otras reivindicaciones. Sutrecofe, Pizzenete.
Tanto resistir por una fantasía.